El varón, comedia en dos actos. Su autor, Inarco Celenio, seudónimo de Leandro Fernández de Moratín. Cita: Noli affectare quod tibi non est statum, delusa ne espes as querelam requidat. Fedri, Fábulas, libro tercero. Leído para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico por Enrique Ortiz como Don Pedro, Miren Álvarez como la tía Mónica, Pilar Álvarez como Isabel, Pedro Hilario como Leonardo, Félix Hinojal como el varón, Olga Pérez como Fermina, Javier Fernández como Pascual.
La escena es en Illescas, en una sala de la casa de la tía Mónica. Acto primero. El teatro representa una sala adornada a estilo de lugar. Puerta a la derecha, que da salida al portal. Otra a la izquierda, para las habitaciones interiores. Y otra, en el foro con escalera, por donde se sube al piso segundo. Escena primera. Leonardo y Fermina.
Sí, Fermina. Yo no sé qué extraña mudanza es esta. Ni apenas puedo creer que en 3 semanas de ausencia se haya trocado mi suerte de favorable en adversa. ¿Qué misterios hay aquí? ¿Por qué su vista me niega Isabel? ¿Por qué su madre, que me ha dado tales pruebas de estimación, me despide, me injuria? ¡Oh, cuánto recela un infeliz! Pero, dime, ¿ese varón que se hospeda en esta casa...?
¿El varón?
Sí, ¿qué pretende? ¿Qué ideas son las suyas?
No es posible que un instante me detenga.
Mirando adentro con inquietud.
Pero dime...
Es que si viene mi señora y os encuentra, ¿habrá desazón?
Después de que yo de tu boca sepa mi desventura, me iré. Di.
Pues bien, la historia es esta. Ya sabéis que hace 2 meses, con muy poca diferencia, que el barón de Montepino se nos presentó en Illescas. Tomó un cuarto en la posada de enfrente. Estando tan cerca desde su ventana, hablaba con nosotras. ¡Bagatelas! El tiempo se va sentando, buen sol hace, me molestan las chinches, que no es vivir... Anoche estuve en las eras y el barberillo cantó unas tonadas muy buenas. En fin, por aquí empezó. Vino hasta 30 de veces a casa. Luego fue la amistad más estrecha. Hablaba de sus vasallos, de su apellido y sus rentas, de sus pleitos con el rey, de sus mulas, etc. Mi señora le escuchaba embebecida y suspensa, y todo cuanto él decía era un chiste para ella. Hizo el diantre que a este tiempo se os pusiese en la cabeza ir a ver a vuestro primo, que a la verdad no pudierais haber ido en ocasión más mala.
Estando tan cerca de Toledo, estando enfermo de tanto peligro, hubiera sido razón...
Yo no sé. Voy a acabar, no nos sientan. Nuestro varón prosiguió sus visitas con frecuencia, siempre al lado de mis amas, siempre haciéndolas la rueda, muy rendido con la moza, muy atento con la vieja, de suerte que la embromó. La ha llenado la cabeza de viento. Está la mujer que no vive ni sosiega sin su varón. Y él, válido de la estimación que encuentra, quejándose muchas veces de que la posada es puerca, de que no le asisten bien, que los gallos no le dejan dormir, que no hay en su cuarto ni una silla ni una mesa, tanto ha sabido fingir y ha sido tan majadera mi señora que ha enviado por la trágica maleta del varón y ha dado en casa... eficaces providencias para que su señoría coma, cene, almuerce y duerma. En efecto, ya es el amo. Se le han cedido las piezas de arriba. Viene a comer, se sube a dormir la siesta, vuelve a jugar un tresillo o sale a dar una vuelta con las señoras. Después vienen a casa, refresca, cena, sin temor de Dios vuelve a subir y se acuesta. Tal es su vida. El motivo de haber venido a esta tierra ha sido, según él dice... para el tonto que le crea, no sé qué lance de honor de aquellos de las novelas. Persecuciones, envidias de la corte, competencias con no sé quién, que le obligan a andarse de ceca en meca. En fin, mentiras. Mentiras mal zurcidas todas ellas. Esto es lo que pasa. Ahora, inferid lo que os parezca. Isabel os quiere bien, pero Patillas lo enreda a veces
sí,
y...
Sí, su madre es tal que podrá vencerla. Y hará que me olvide... Hará que a su pesar la obedezca. A su pesar. Pero, ¿quién me asegura su firmeza? ¿Quién sabe si, ya olvidada del que la quiso de veras, a un hombre desconocido dará su mano contenta? Adiós.
Hace que se va y vuelve.
Pero tú, que sabes cuánto mi amor interesa, Haz que yo la pueda hablar. Dile el afán que me cuesta. Dile, en fin, que no hay amante, por más infeliz que sea, que si no merece afectos, desengaño no merezca.
Escena segunda. Fermina sola.
Pobrecillo. Mucho temo que el varón te la juega y al cabo de tantos años de ilusiones lisonjeras, tantos suspiros perdidos, tanto rondar a la puerta, tus proyectos amorosos en esperanza se quedan. ¿Y esto es amar? Esto es vivir remando en galeras.
Escena tercera. La tía Mónica y Fermina.
Fermina, ¿diste el recado de que mi hermano viniera al instante?
Sí, señora.
Mucho tarda.
Sí, es un pelma.
Y es para una cosa urgente.
¿Para qué?
Cierto que es buena la curiosidad.
Señora, ¿pues a qué santo es la fiesta? No es cosa. La palentina, la saya rica, las vueltas de corales...
Calla, loca.
Válgame Dios, si lo viera el difunto...
¿Qué difunto?
El que está comiendo tierra.
¿Quién?
Mi señor, que en su vida pudo lograr que os pusierais una cinta y os llamaba desastrada, floja y puerca, andrajosa y...
Si no callas, he de romperte las piernas. Habladora.
Yo...
Bribona.
Sí...
¿Qué palabras son esas?
Señora, si él lo decía y los vecinos se acuerdan. Válgame Dios, que yo no lo saco de mi cabeza. Por cierto, que muchas veces daba unas voces tremendas que alborotaba la casa y os llamaba majadera...
¡Calla!
Y...
¡Calla!
Bien está...
Escena cuarta. Don Pedro y Dichas.
Hola, ¿quién riñe?
Es con esta picudilla.
Mi señora me pone de vuelta y media porque digo la verdad y porque...
Vete allá afuera.
Porque digo que mi amo...
Vete.
Ya me voy.
No vuelvas. Sin que te llame y cuidado, no te plantes a la reja.
Escena quinta. Don Pedro y la tía Mónica.
Con que, mi señora hermana, asunto de consecuencia, debe ser el que ocurre. Yo, como sé tus vivezas, no me he dado mucha prisa a venir, pero se enmienda todo con haber venido. Vaya, pues.
Sentándose junto a don Pedro.
Solo quisiera que me dieras unos cuartos.
¿Para qué?
Para una urgencia.
¿Urgencias tú? Bien está, ¿cómo cuánto?
Si tuvieras 100 doblones...
Sí, los tengo, pero ajusta bien la cuenta, que se acabará el dinero a pocas libranzas de esas. 12.000 reales me diste. Si la mitad se cercena, quedan 6.000 nada más.
Ya lo sé.
Pues bien, receta. Ello es tuyo. Si lo quieres todo, allá te las avengas.
No, todo no. 100 doblones me darás.
¿Con que hay urgencias?
Sí, señor. Lo necesito y no quiero darte cuentas de cómo y cuánto y por qué.
Pues yo tengo mis sospechas de que tú quieres decirlo.
¿Decirlo yo? No lo creas.
No, pues bien. No hablemos ya del asunto.
Bueno fuera que siendo el dinero mío, cada vez que se me ofrezca gastar algo, te pidiese el dinero y la licencia.
No dices mal.
Pues tú quieres tenernos como en tutela. Buena pensión.
Sí, por cierto. Y a fe que es mala incumbencia querer mandar a una viuda tan verde y tan piritiesa, con paletina y brial.
¿No podré cuando yo quiera ponerme mi ropa?
Sí, pero me admiro de verla salir a lucirlo al cabo de medio siglo que lleva de cofre.
Ya que lo tengo, quiero gastarlo.
Es muy cuerda resolución, tanto más que conviene la decencia y el adorno a una señora, en cuya casa se hospeda todo un varón.
Es verdad. Ya entiendo tus indirectas. Sí, señor, le tengo en casa. Ni un solo chavo le cuesta comer y dormir aquí. Le regalo, y le quisiera regalar con tal primor, que en vez de sufrir molestias no echará menos su casa, su Fausto y sus opulencias.
¡Sus opulencias! ¡El pobre varón! ¿Y qué mala estrella redujo a su señoría a ser vecino de Illescas? ¿De qué enfermedad murieron sus lacayos? ¿En qué cuesta se rompió el coche y cayeron la chispa y la bandolera? ¿Qué gitanos le murciaron el bagaje? ¿Qué miserias son las suyas? ¿Que se vino sin sombrero y sin calcetas? ¿No podrás satisfacerme a estas dudas?
No tuviera la menor dificultad.
Pero en efecto, ¿me dejas en la misma confusión?
Sí, piensa de él lo que quieras, nada importa.
Y en efecto... Hermana, hablando de veras, ¿es un caballero ilustre?
De la primera nobleza de España, muy estimado en las cortes extranjeras, primo de todos los duques.
¡Oiga!
Y es, por línea recta, nieto de no sé qué rey.
No es cosa la parentela.
Si le trataras, verías qué conversación tan bella tiene, qué cortés, qué afable, qué expresivo con cualquiera y qué desinteresado.
Eso la sangre lo lleva.
Pero el pobre caballero, válgame Dios, cuando cuenta sus desgracias...
¿Qué desgracias?
Hará llorar a las piedras. Ha sido gobernador, yo no sé si de Ginebra, ellos en Indias. Y un conde hermano de una duquesa, cuñada de un primo suyo, el picarón, mala lengua, le ha puesto en mal con el rey.
¡Vaya bribón!
Y por esta calumnia se ve obligado a disfrazar su grandeza y a andar de aquí para allí. Pero Dios querrá que venga a saberse la verdad y entonces... Pero si vieras cuánto favor le merezco al buen señor, él me enseña todas sus cartas y algunas que vienen en otras lenguas, de Francia y de más allá de Francia, para que sepa lo que dicen. Las explica en español todas ellas. Pero qué cosas le escriben.
¿Qué cosas?
Cosas muy buenas.
Ya.
Le dicen que se vaya a Londres o a Inglaterra, que el rey de allí le dará mucho dinero y haciendas, pero él no quiere salir de España.
Pues no lo acierta. ¿Por qué no se va al instante a tomar esas monedas? ¿Qué puede esperar? Que un día, ahí en una callejuela, le conozcan, se le lleven y le corten la cabeza por una equivocación.
No, que según las postreras noticias, van sus asuntos de mejor semblante y piensa, dentro de poco, poner tan en claro su inocencia que al que levantó el embuste quizá le echarán a Ceuta.
Eso es natural. Y dime, hablando de otra materia que nos interesa más y conviene tratar de ella, ¿qué tenemos de tu hija?
Nada.
¿Nada? ¿Estás dispuesta a casarla con Leonardo? Lo supongo.
No, no es esa mi intención.
¡Calle! ¿Y por qué se ha mudado la veleta?
Porque sí.
Ya, ¿con qué quieres hacerla morir doncella?
¿Qué prisa corre al casarla?
Oiga, no es mala la idea. ¿Qué prisa corre? Ahí es nada. Tú, hermana, ya no te acuerdas de cuando tuviste 15. ¿Qué prisa corre? Es muy buena la especie, por vida mía.
Digo bien.
Vamos, ya empiezas a declarar, y estas cosas piden discurso y prudencia. Es menester que se case.
Pues no quiero que sea con un pelgar infeliz.
Muy bien, pero considera que casándose a mi gusto es suyo cuanto yo tenga, que Leonardo es un muchacho de talento y buenas prendas, que en Madrid le dio su tío una educación perfecta y cuando llegó a faltarle, renunciando a las ideas de ambición, considerando que el producto de su hacienda, bien cuidada y sobre todo su moderación, pudieran hacer vivir feliz, vino. Reclamó la oferta que le hiciste de casarle con Isabel. Lo desean entrambos. Todo el lugar su esperada unión celebra. Tú lo has prometido y...
Sí, pero las cosas se piensan mejor. Y, vamos, yo sé lo que he de hacer. No me vengas a predicar.
Eso no. Tú harás lo que te parezca. Pero mira que es tu hija. No la oprimas, no la tuerzas la voluntad, ni presumas que con gritos y violencia has de extinguir en un día una inclinación honesta que el trato y el tiempo hicieron... inalterable.
No temas nada, yo me entiendo.
Adiós.
Anda con Dios.
¡Qué cabeza! Voy a contar los 6.000 y haré que el muchacho venga conmigo para traerlos. A más ver.
¡Qué mosca lleva!
Escena sexta. La tía Mónica y el barón.
Señora, muy buenas tardes.
Estoy a vuestra obediencia, señor barón.
Hoy ha sido mucho más larga la siesta.
¿Qué? No, señor. A las 3 ya estaba haciendo la calceta. Mi alcoba es un chicharrero y la calor desvela una, de modo que...
Es cierto. Aquí faltan unas piezas de verano. Ya se ve, estas casas tan mal hechas. ¿Estuvisteis mucho tiempo en Madrid?
Muy poco. Apenas estuve un mes.
De ese modo, es casualidad que vierais mi casa.
¿En qué calle está?
Es un caserón de piedras disforme.
¿En qué calle?
Y tengo pensado, luego que vuelva, echarle al suelo.
¿Por qué?
Para hacerle a la moderna.
Será lástima.
No tal. Además que se aprovechan todos los jaspes. Y al cabo, por mucho, mucho que pueda gastarse, vendrá a costar 3 millones y aún no llega.
¿Y hacia dónde está?
He pensado reducirla cuanto sea posible. Y según los planes que me vinieron de Antuerpía, queda más chico y mejor. Una columnata abierta, circular... Y en el ingreso esfinges, grupos y verjas. Gran fachada, escalinata magnífica, 5 puertas, peristilo egipcio. Y luego su jardín con arboledas, invernáculos, estanques, cascada, gruta de fieras, saltadores, laberintos, aras, cenotafios, bellas estatuas, templos, ruinas, en fin... 4 frioleras de gusto y sobre la altura del monte que señorea el jardín un beberder de mármoles de Florencia, con bóvedas de cristal, en medio de una plazuela de naranjos del Perú.
¡Válgame Dios! ¡Qué grandeza!
Todo es vuestro. Allí estaréis servida como una reina. Mi palacio, mis sorbetes, mis papagayos, mi mesa, mis carrozas de marfil, con muelles a la chinesca, todo es para vos.
Señor, tanto favor me avergüenza.
Más merecéis, más os debo, que habéis sido en mi deshecha fortuna el iris de paz. Y es justo que a tanta deuda corresponde. Mas decidme, que entre los dos la reserva y el misterio no están bien. Un joven que nos pasea a la calle y atentamente nuestras ventanas observa, ¿quién puede ser? Él es nuevo en el lugar.
De manera, señor barón, que...
Esta noche, no sé si estabais despierta. Ello era tarde. Sonó una cítara y con ella un romance de Gazul, cierto moro que se queja de que su mora, por otro nuevo galán, le desdeña. No me diréis...
Señor, válgame Dios, yo estoy muerta. Por más que procuro...
En fin, ¿podéis yo saber quién sea?
Sí, señor, sí. Ya se ve, como él es de aquí...
¿De Illescas?
Sí, señor. Ya ha vuelto ahora de Toledo. Pero ella... No, señor, nunca...
Ya estoy.
Él es un tonto y se empeña en que... Vaya, lo primero que le dije, cuando vuelva, cuidado, no ha de ponerme los pies en casa.
Discreta prevención. Si Isabelita no le quiere, que no venga.
¿Qué ha de querer? No, señor, nada de eso. Pues no fuera un disparate. No digo que la muchacha merezca un marqués.
Merece tanto, doña Mónica. Es muy bella, muy amable. Ved que es mucho, mucho lo que me interesa su felicidad. Adiós, que aún no es tiempo de que os deba decir más. Llegará el día de mi fortuna y la vuestra.
Asiéndola de la mano y apretándosela con expresión de cariño. Escena séptima. La tía Mónica, después Fermina. Se pasea con inquietud, se para, interrumpe o acelera el discurso según lo indican los versos.
No hay que dudar. Él está perdido de amor por ella. Es claro, y el otro picaruelo... Como vuelva ni de noche ni de día a hacernos la centinela, yo le aseguro... ¡Qué dicha! Pero ¿quién me lo dijera 2 meses ha? ¿Quién? Y ahora, las señoronas de Illescas, las hidalgotas, que son más vanas y... Ya me llena mi tiempo a mí. Presumidas, rabiarán cuando lo sepan. ¡Fermina!
Señora.
¿En dónde está Isabel?
En la pieza de comer.
¿Sola?
Solita.
¿Y qué hace allí?
Se pasea de un lado al otro. Suspira. Llora un poquito. Se sienta. Se queda suspensa un rato. Se pone a coser. Lo deja. Vuelve a llorar.
¿Y a qué es eso?
A que no está muy contenta.
¿Por qué?
Porque yo sé por qué. Locuras, rarezas, juventudes.
¿Con que tú no sabes de qué proceden esa inquietud y esos lloros?
Yo sí.
Pues dilo, ¿qué esperas?
Que me prometáis oírme con mucho amor.
No me tengas impaciente.
Que si digo alguna cosa que escueza, no me pongáis como un trapo.
¡Vamos!
Que no haya quimeras y...
¡Despacha!
¿Y venga yo a pagar culpas ajenas?
¿Has acabado?
Ya empiezo. Puesto que me dais licencia. El mal que tiene es amor. Y ya que explicarme deba claramente, vos tenéis la culpa de su dolencia.
¿Yo?
Sí, señora, Leonardo.
No me lo nombres. No quieras que me irrite.
Bien está. Si os enfada, no se vuelva a mentar. Aquel mocito, hijo de doña Manuela, que en otro tiempo os debió 1000 cariños y finezas, aquel, como ya se ve, tiene bonita presencia, es halagüeño y cortés, y sabe explicar sus penas, prendo a la niña. Esto es cosa muy regular y muy puesta en razón. Y el que lo extrañe, poco entiende la materia. Ahí es nada. Juventud, discreción, obsequio, prendas estimables, juramentos de amor y constancia eterna. ¿Y esto no ha de enamorar? Pues digo, ¿somos de piedra? Después...
No me digas más.
Callaré como una muerta. Y si los demás callaran, también. Pero si ya es buena la gente de este lugar...
¿Pues qué?
Nada.
No me vengas con mentiras.
Como hay tantos bribones... Malas cabezas dicen que... Pero, chitón, no quiero ser picotera.
¿Qué dicen?
Esta mañana, ahí, al lado de la iglesia, cierto conocido vuestro, el nombre nada interesa para el caso, me llamó y me dijo, picaruela, que no nos han dicho nada.
Escena octava. Pascual y Dichas. Pascual sacará en la mano un pequeño envoltorio de papel. A las primeras palabras de la tía Mónica, hace ademán de volverse por la puerta que entró.
¿A qué vienes tú? No es buena la gracia. Sin que te llamen, ya te he dicho que no vengas. ¿Lo entiendes?
Muy bien está.
Para eso tienes la pieza de los perros.
Bien está.
Y que nunca te suceda subir cuando yo esté hablando con alguien. Cuenta con ella.
Bien está.
No es mala la niña.
Bien, yo como...
Oyes, ¿qué llevas?
Un rebujo.
¿Qué?
Un papel.
Pero, ¿quién? Llámale, Lerda. ¿Qué es eso?
Fermina va hacia la puerta para detener a Pascual.
Es un cucurucho de papel.
Mira qué flema. A ver.
Me voy con los perros.
Yo he de perder la paciencia. ¿No te lo ha dado mi hermano?
Sí, señora.
Pues, ¿qué esperas? Dámele acá y vete.
Quitándole el papel de la mano.
Siempre se enfada cuando...
¿Qué rezas?
Cuando, si por más que uno quiere, nada, nunca acierta.
Escena novena. La tía Mónica. Fermina.
Prosigue.
Pues me decía, con que la boda está hecha del varón e Isabelita. Yo, señor, de esta materia no sé nada, dije yo. ¿Qué no sabes? A tu abuela. Tú callas porque conoces el disparate que piensa tu señora. Pero ya, por todo el lugar se suena. Todos dicen que a su hija la esclaviza, la violenta, llevada del interés. ¿De dónde la vino a ella, la locona, emparentar con marqueses ni princesas? ¿De dónde? ¿No han sido siempre en toda su parentela alta y baja labradores? Pues, ¿qué más quiere? ¿Qué intenta? ¿Por qué no casa a Isabel con un hombre de su esfera? Que la pueda mantener con estimación. Que sea hombre de bien. Que el honor vale por muchas grandezas. Y no entregarla a un bribón que nadie sabe ni yescas quién es. Ni de dónde vino, ni a dónde va, ni qué espera. Galopín, que ha de ser el varón, como yo abadesa. Desarrapado, que vino sin calzones y sin medias. Y heredero de tu amo, con poquísima vergüenza, de galas que no son suyas, adornado se presenta por el pueblo. Badulaque. ¡Ay, si alzara la cabeza el que pudre y en su casa tantos desórdenes viera! Pobrecito, no murió de gota, murió de aquella maldita mujer que fue su purgatorio en la tierra. Ridícula, fastidiosa, atronada, tonta y vieja.
Vamos, calla. Bueno está. Y que digan lo que quieran. Eso es envidia y no más.
No has llevado mala felpa. Ya se ve, todo es envidia.
Yo haré lo que me parezca.
Ya se ve.
No necesito que ninguno de ellos venga a gobernarme.
Seguro.
Si están que se desesperan, los picarones. En fin, querrá Dios que yo los vea confundidos. Que me aparte de ellos y que nunca vuelva a este maldito lugar.
Sí, válgame Dios, qué buena determinación, señora. ¿Y a dónde iremos?
Qué necia eres. A Madrid.
Qué gusto, a Madrid. ¿Con qué? ¿De veras a Madrid? ¿Con el varón?
Pues ya se ve.
Qué contenta se pondrá la señorita. ¡Qué felicidad la nuestra! ¿A Madrid? Pobre Isabel, ya está dada tu sentencia. ¿El varón, señora?
Vete. Ah, mira, sacude aquella ropa y avisad al sastre.
Escena décima. La tía Mónica, el varón. El varón saldrá muy pensativo, con unos papeles en la mano.
Vaya, me alegro. ¿Qué nuevas tenemos? ¿No respondéis? Ay, señor...
¿Cómo se mezclan entre las mayores dichas los cuidados y las penas? Aquel sujeto, de quien os dije veces diversas, que va a Madrid disfrazado y allí examina y observa, ve a mis gentes y conduce toda la correspondencia, ya llegó.
Sí, ¿y ha traído alguna noticia buena?
Esa es la carta de mi hermana. Si queréis, podéis leerla.
Mi querido hermano, he recibido la última tuya. Y la sortija de diamantes que me envías de parte de esa señora a quien darás en mi nombre las más atentas gracias, asegurándola de los vivos deseos que tengo de conocerla. Y diciéndola también que no la envío por ahora cosa ninguna, para que no juzgue que aspiro a pagar sus expresiones. Y la merced que te hace, con dádivas que por muy exquisitas que fueran, siempre serían inferiores al cordial afecto que la profeso. Nuestro primo, el arzobispo de Andrinópoli, ha escrito desde Cacabelos y parece que dentro de pocos días llegará a su diócesis. Mil expresiones del condestable y del marqués de Famagosta, su cuñado. Ya puedes considerar cuál habrá sido nuestra alegría al ver aclarada tu inocencia y castigados tus enemigos. El rey desea verte, lo mismo tus amigos y deudos, y más que todos, tu querida hermana, la vizcondesa de Mostagán. ¡Válgame Dios, qué fortuna! Os doy 1000 enhorabuenas. Gracias a Dios.
¡Ay, señora!
¿Qué pesadumbre os aqueja en tanta felicidad?
La mayor, la más funesta para mí. Ved esa carta y hallaréis mi muerte en ella.
En efecto, amado sobrino, tus cosas se han compuesto como deseábamos. Ayer se publicó la resolución del rey. Declara injustos cuantos cargos se te han hecho. Y el conde de la península, tu acusador, está sentenciado a prisión perpetua en el castillo de las 7 torres. Quedo disponiendo a toda prisa los coches y criados que deben conducirte. Y entre tanto, no puedo menos de recordarte que tu boda con doña Violante de Quincoces, hija del marqués de Utrique, capitán general de las Islas Filipinas y Costa Patagónica, concluido este asunto que la retardó, no tiene al presente ninguna dificultad. El caballero Wolfango de Remenstein, jefe de escuadra del emperador, que se halla en Madrid de vuelta de los baños de Trillo, será el padrino y esperamos con ansia ver efectuado este consorcio, en que tanto interesan las dos familias. Recibe por todo mis enhorabuenas y manda a tu tío que te estima, el príncipe de Siracusa. ¿Con qué, según esto?
Toma el papel y se lo guarda con los demás.
¿Veis cómo se tratan y acuerdan entre los grandes señores cosas de tal consecuencia? Porque lleva en dote 5 villas y 14 aldeas, porque es única y porque nuestro sucesor pudiera añadir a mis castillos de plata y mis bandas negras 2 águilas, 7 grifos verdes y 9 culebras. Por eso yo he de perder mi libertad. Si pudiera resolver... ¿Y por qué no? Piense lo que le parezca el de Siracusa y diga el senescal lo que quiera, mi elección es libre. Pero, ¿qué he de hacer en tan estrecha situación? En un lugar miserable. Ni hay quien tenga comercio, ni hay corredores, ni se pueden girar letras, ni... Vaya, es cosa perdida. Si a lo menos conocieran mi firma, yo libraría sobre Esmirna o Filadelfia 10,000 rixdalers y entonces...
¿Y entonces?
Yo resolviera, yo evitara que me hallasen aquí. Dejara dispuestas las cosas. Me marcharía con la mayor diligencia a Montepino, que dista unas 17 leguas. Ibais allá y un domingo, en mi capilla secreta, nos desposábamos.
¿Quién?
Pues, ¿no adivináis quién sea el objeto de mi amor? Isabel.
Señor.
Por ella, todo lo despreciaré.
Permitid.
¿Qué hacéis?
Quisiera hablar y no puedo hablar porque es tanta la sorpresa y el gozo. Bendito Dios.
No se admire la violencia de mi pasión. Tanto pueden la hermosura y la modestia. Pero, ¿ha llegado a entender Isabel cuánto la aprecia su huésped? ¿Ha conocido cuánto su favor desea? ¿Sabe acaso...?
Ella, señor, no tiene pizca de lerda. Y aunque nunca la haya dicho, sino así, por indirectas, ya se ve. No era posible menos, sino que advirtiera grande inclinación en vos.
¿Y vuestro hermano qué piensa de mí? ¿Qué dice? ¿Ha sabido algo?
A lo menos sospecha mucho, porque es malicioso. Vaya, pero no hay quien pueda contar con él para nada. Siempre estamos de contienda. Y ya lo veis, es muy rara la vez que pisa mis puertas. Hombre extravagante y...
Pero es vuestro hermano, y no fuera justo pasar adelante en ello, sin darle cuenta. Además, que yo conservo una especie... Y no debierais olvidarla vos. Me acuerdo que una vez, hablando en esas cosas, dijisteis que quiere mucho a Isabelita y piensa darle en dote... ¿Cuánto?
Puede darla mucho, si él quisiera, o si...
Pues qué, no querrá.
Si es muy bruto.
Eso me llena de admiración. ¿No querrá? Pues cuando Isabel no muestra repugnancia, cuando vos entráis en ello contenta, cuando quiero yo...
Señor, no os alteréis. Son rarezas, cosas suyas.
Pues no importa. Es menester que lo sepa.
Inútil será.
¿Por qué? Conviene que yo le vea. Yo le hablaré.
Bien está. Pero no esperéis que ceda. Es muy cabezudo.
Y cuando ese temor nos detenga... ¿Qué os parece que podemos hacer? Suponed que llega mi tren, que se llena el pueblo de látigos y libreas, que mi primo el archiduque, no habrá remedio, me lleva a la corte. Y Isabel, y mi amor. Cuando se encuentra un gran señor sin dinero, qué chiquito que se queda. Maldito dinero, amén.
Si para la fuga vuestra bastaran, ellos tampoco, que cuasi me da vergüenza ofreceroslo. Aquí tengo 100 doblones. Si os sirvieran...
Saca el papel que la dio Pascual, le toma el varón y le guarda.
A verlos. ¿Y en oro? Bien, muy bien. Iré como pueda, en una mula. Al instante doy allá mis providencias para que mi mayordomo traiga un coche que se quede en la ermita y llegará cuando todo el mundo duerma. ¿Viene? ¿Os avisa? ¿Estaréis prevenidas? De manera que salís de aquí a las 2 de la noche. Con la fresca y reventando 6 tiros, estáis a las 8:30 en Montepino. Nos dice una misa muy ligera mi capellán, nos desposa y, si es menester, nos vela. Y a las 10 ya sois mi madre.
Pero, señor...
¿Qué os inquieta?
Nada. ¿Es un sueño?
Conviene que dispongáis cuanto sea necesario. Por mi parte, no omitiré diligencia. Y adiós.
Bien está. No sé lo que me pasa. Estoy fuera de mí, loca, loca, y tiemblo toda de pies a cabeza.
Escena 11. El varón solo, paseándose.
Cansado estoy de mentir, por más que diga esta vieja. Sí, yo he de verle. Si al cabo ha de darla el dote, venga, que estoy deprisa. Se toman los cuartos y adiós, Illescas. Adiós, tontos, que me voy a donde jamás os vea. Sí, caramba. Y este nuevo amante que nos acecha no me gusta, ¿no?
Escena 12. El varón, Fermina. Saca Fermina varios vestidos de mujer, que pondrá sobre una silla. Se acerca a la puerta de la derecha y llama.
¡Pascual!
Oiga, ¿qué galas son esas?
Son vestidos de mi ama, que con suma ligereza se han de achicar, alargar, aforrar, tapar troneras, guarnecer, desfigurar de tal modo que parezcan nuevecitos. Y empeñada su merced en que lo hiciera yo. Buena droga. Pues qué, ¿no hay sastres? ¿Cómo receta?
Pobre Fermina.
¡Pascual! Se estará en la bodega estudiando a Carlomagno. ¡Pascual!
Le diré que venga.
No, señor, yo iré.
Si voy a salir, nada me cuesta decírselo.
Muchas gracias.
Escena 13. El varón, Fermina, Pascual. Al irse el varón, sale Pascual por la misma puerta.
Dime, Pascual, ¿será esta buena ocasión para ver a don Pedro?
De manera que, como suele acostarse después de cenar y cena unas veces tarde y otras presto y otras ello, buena hora es de verle.
¿Sí?
Digo, como él esté ya de vuelta en su casa, entonces, pero si no ha vuelto, de por fuerza él...
Ya estoy.
¡Te juro!
Adiós, famosas explicaderas.
Base.
¿Me llamabas?
Sí, al instante, a prisa. De una carrera has de ir a casa del sastre.
Allá voy.
Oyes, Badea, si no te he dicho el recado que le has de dar, ¿a qué es esa locura?
A que no me digan que soy Sosonazo y Pelma.
Dile que venga al instante, que le espera el ama, ¿lo entiendes?
Sí.
Pues corre, no te detengas.
Escena 14. Isabel, Fermina.
Fermina, Leonardo viene. Le he visto desde la reja y va a subir. Quiero hablarle, quizá por la vez postrera. Mi madre, que está rezando en su cuarto, nos franquea la ocasión. Tú, sí, Fermina, débate yo la fineza. Si me quieres bien, en ese pasillo estarás y observa si sale mi madre o llama o alguno viene de afuera y avísame. No nos hallan juntos y todo se pierda. ¿Lo harás por mí? Pero él viene. Amiga, no te detengas. Adiós.
Voy allá.
Escena 15. Leonardo, Isabel.
Isabel.
Leonardo, ¿quién lo dijera? ¿Leonardo?
¿Y quién, al dejarte tan cariñosa y tan tierna, debió temer que hallaría tantos males a su vuelta? Este breve tiempo ha sido bastante...
Fatal ausencia la tuya.
En fin, sepa yo de una vez cuál es mi pena, cuál es mi suerte. Disipa las dudas que me atormentan. Dime, si puede ser cierto lo que ya todos recelan. Si esas lágrimas me anuncian... Amor, si debo creerlas.
Leonardo, no es ocasión de que los instantes pierdas burlándote de mi fe con dudas que son ofensas. No es ocasión. Si lo fuese mucho decirte pudieras. Pero donde el tiempo falta están por demás las quejas. Yo te he querido y te quiero. Sabe Dios cuánta violencia padezco al decirlo y cuánto sufre una mujer honesta si lo que debe al silencio tiene que decir la lengua. Te quiero y voy a perderte.
¿Eso dices? Nada esperas de mí.
Si lo que hasta ahora fue temor ya es evidencia, si mi madre al escuchar tu nombre toda se altera, si no quiere que atravieses los umbrales de mis puertas, si manda que sus criados ni aún te saluden siquiera y... ¿Pero qué más? Si ahora acaba de darme cuenta de ese enlace aborrecido, mísera yo.
Nada temas.
Y ha de ser pronto. Según pude alcanzar, está ciega, fuera de sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué esperanza resta?
Pero Isabel, dueño mío, ¿qué extraño dolor te aqueja? Tú, infeliz, viviendo yo. No así de temores llena me quites todo el valor, que mal tenerle pudiera viéndote desconsolada y en triste llanto deshecha. Veré a tu madre, y si tiene las pasiones elocuencia, yo la sabré reducir. O cuando burlada vieras mis esperanzas, amor muchos ardices inventa, y nada me detendrá como tú, Isabel, me quieras.
¿Resuelves hablarla?
Sí.
¿Qué has de decirla? Que sea bastante al fin que procuras.
¿Qué la diré? Que si piensa hacerse infeliz, venderte a una soñada opulencia, dar tu mano a un impostor, faltar a tantas promesas, perderme, burlarme a mí, cosa difícil intenta. La diré que tú eres mía, que al bárbaro que pretenda privarme de ti, rompiendo los nudos que amor estrechan, sangre ha de costarle y muerte. Si a tanto aspira, prevenga el pecho a mi espada y juzgue que para usurpar la prenda de mi cariño no basta que engañe, seduzca y mienta, debe lidiar y vencer. Tú serás la recompensa del valor, ya que tu llanto y tu elección se desprecian, y el más infeliz, al golpe de su enemigo, perezca.
¿Eso has de hacer?
¿O dejar que en solo un punto se pierdan tantos años de esperanzas, tan bien pagadas finezas, tan puro amor? Pero no, no los instantes que vuelan se malogren. Voy a hablarla. Adiós. La desgracia nuestra resolución, osadía pide, no cobardes quejas.
Todo es en vano. La vas a irritar, no a convencerla.
Sí, cederá.
Mal conoces su obstinación.
Cuando sea tanta y este medio falte, otros eficaces quedan.
Duros, sangrientos.
Quien ama como yo, todo lo intenta. Es mucho lo que me importa para que vacile y tema. Vale mucho, mi Isabel, para exponerme a perderla.
Cogiéndola con ternura de la mano y besándosela.
Leonardo, mi bien, no sé qué decir. Haz lo que quieras. En tal peligro, tú solo sabes lo que más convenga. Yo, infeliz, ¿qué he de saber? Llorar a Dios. Él te vuelva más venturoso a mi vista y este afán alivio tenga.
Siempre fue de los osados la fortuna compañera. El cobarde que la teme siempre la ha tenido adversa.
Acto segundo. Escena primera. El varón solo. Se sienta junto a una mesa en que habrá dos luces.
Válgame Dios por el hombre. Cuando no nos hace falta, a las 4 de la tarde está metido en la cama. Y hoy que me interesa el verle, no parece por su casa. ¡Oh! Si a cuenta de la dote quisiera dar unas cuantas onzas, ¡gran golpe! Es verdad que el tal abuelito es caña, muy socarrón.
Escena segunda. El varón y Leonardo. Leonardo sale hablando entre sí. Al ver al varón, exclama, complacido de hallarle.
¡Qué mujer! ¡Qué carácter! ¡Qué ignorancia! ¡Qué insensible! ¡Ah!
Malo. Ahora este demonio me envasa.
¡Señor varón!
Oiga, ¿qué se ofrece?
4 palabras.
Decid 14 y sentaos, que no es bien que...
Nada, nada. Estoy bien así. ¿Sabéis quién soy?
Yo no. Pero basta veros para conocer que sois hombre de importancia. Tomad asiento.
Ya he dicho que no.
Bien.
A mí me llaman Leonardo. Soy un vecino de este pueblo. Esa muchacha me quiere.
¿Quién?
Isabel.
Ya.
Yo la quiero. Se trata de violentar su albedrío y a mí de veras me enfada este proyecto. La niña os aborrece de ganas. Y pensar, ni por asomo, que porque su madre es fatua y vos un señor o un pillo, que de eso no sé palabra, por eso ella y yo debemos tolerar ofensa tanta, es locura. De los dos, uno solo ha de lograrla, con que si sois, quién lo duda, caballero y os agravia el que intenta disputaros el cariño de una dama, esta noche, a medianoche, os espero en esa tapia cerca del camino. Allí veremos quién...
¡Qué bobada! ¿Eh? No, señor, yo no quiero mataros, no.
Muchas gracias, pero ha de ser.
¿Ha de ser? ¿Y a medianoche?
Sin falta.
¿Allí en las tapias de...?
Sí, cosa de un tiro de bala de aquí. Pero si queréis, yo os esperaré en la plaza. Iremos juntos.
No tal, yo iré solo. Ello me causa... cierto... me da compasión. Así, por una niñada... ¡Qué diantres! Quitar la vida a un hombre de circunstancias como vos.
No os dé cuidado.
¿Qué edad tenéis?
La que basta para no temer la muerte.
¿Tenéis madre?
Sí, y hermanas. ¿Y vos qué tenéis? ¿Cordura o miedo? ¿O cómo se llama?
¿Miedo yo?
Digo, pudiera suceder.
¡Qué petulancia! ¡Qué insulto!
¿No le tenéis? Pues bien, espero que vaya el señor varón.
Sin duda.
¿A las 12?
Hora menguada para vos. Iré a las 12.
Adiós.
Agur.
Leonardo hace que se va y vuelve.
Aún me falta que decir porque no quiero dejaros en ignorancia. Ved que si no vais, la burla os ha de salir muy cara. Y donde quiera que os vea, solo u con gente, con armas o sin ellas, en la calle, en cualquier parte, en casa, en la iglesia, os atravieso el pecho de una estocada.
Escena tercera. El varón solo, paseándose.
Estamos bien. Yo salir. Y el tal hombre tiene trazas de hacer lo que dice. Yo salir. Saldré. Pero falta saber por dónde. Si el aire seco de Illescas me daña... Cosa de miedo no tengo. Él me conoció en la cara que no soy espadachín. Esto de que yo me vaya sin dar un susto al zurraco del viejecito es chanada. Eso no. Pues que en Illescas se sabe más que en Triana... Las 8. Pero sí, espera.
Saca el reloj.
En efecto, si se enfada porque no voy, si me encuentra luego y me... Cosa más rara. Calle. Ya está el otro aquí.
Escena cuarta. Don Pedro, el varón.
Si os ha dicho la criada que os fui a buscar, sería mejor que a mí me avisaran y hubiera pasado allá.
A mí no me han dicho nada, ni vengo por vos. Quería hablar un rato a mi hermana de un chisme que me han contado. Una especiota de tantas que corren por el lugar. Es la gente muy bellaca y sobre una friolera miente, desatina, y habla cosas que... vaya.
En fin, ¿qué ha sido?
Nada en sustancia, pero que tal vez pudiera tener resultas muy malas. Mi hermana no considera estas cosas. Tiene en casa una muchacha, y la pobre chica, honesta, bien criada, que nunca ha dado ocasión a decir una palabra contra su conducta, pierde por su madre lo que gana por sí.
Doña Isabelita es un conjunto de gracias y perfecciones, y el verla oscurecida, eclipsada en un lugarote, expuesta a que la entreguen mañana a un rústico labrador, sin modales, ni crianza, ni estudios, da compasión. Bien que no falta... quien tal vez sabrá extraerla de esta atmósfera, elevarla a mayor sublimidad y hacer que en ella recaigan y en su familia los dones que la fortuna contraria les negó.
¡Qué tontería! No, señor, no es desdichada tanto como vos decís, ni tan oscura y opaca la atmósfera, ni hay eclipses, ni es menester levantarla tan alto. ¿Qué? No, señor, en este lugar se casan muy bien las niñas. Es cierto que no hay aquí, y es desgracia, una juventud de Alcorza, corrompida y perfumada, cigarrera, petulante, ociosa, habladora y fatua, como la que he visto yo ir bailando contra danzas allá en la Puerta del Sol. De eso no tenemos nada. Pero hay jóvenes honrados, ricos, de buena crianza, atentos, que nunca insultan al decoro de las canas, que las mujeres ni las adoran ni las ultrajan, las estiman, que se ignoran las locas extravagancias que inventa el lujo, se visten como la modestia manda. La instrucción no es mucha, pero tienen aquella que basta para ser hombres de bien, para gobernar su casa, dar buen ejemplo a sus hijos y hacerles amable y grata a la virtud que ellos practican. Isabel no está enseñada otra cosa, ni la inquietan ambiciosas esperanzas. Tiene un novio que la quiere, ella le estima en el alma, yo soy contento, y espero que no pasen 2 semanas sin que haya boda. Tendremos gran comida, trisca y danza, y a la tarde chocolate, agua de limón y horchata.
Mucho me admira ese modo de pensar.
Y a mí me pasma el vuestro. ¿Queréis que sea vizcondesa o almiranta?
Quisiera verla feliz.
Pues si lo queréis, dejadla.
Pero si la suerte hiciese que se la proporcionara otro destino mejor...
Mejor que verse casada a su gusto, en su lugar. No puede ser.
Yo pensaba que su madre, en este caso, debiera ser consultada y obedecida.
Su madre es una pobre aldeana y no sabe más de mundo que los chiquillos que maman. Pero no importa, el encargo de convertirla y sacarla de error no es cosa difícil. Y a pesar de su ignorancia, dentro de muy pocas horas conocerá a quien la engaña.
Pues ¿quién se atreve?
Hay bribones que viven de enredo y trampa.
¿Qué me decís?
Sí, señor, pero a bien que están tomadas las callejuelas y espero...
¿Pero qué ha sido? ¿Qué pasa?
No es cosa. Un cierto sujeto que ignora, según la traza, con quién las ha. Miente, pilla dinero, adula a mi hermana, introduce enemistad en nuestra familia y causa 1000 disgustos. Pero el tal picarón que así nos trata, o se arrepiente esta noche o lo enterramos mañana.
Oiga, pues, señor don Pedro, si me permitís que vaya, tengo que escribirle. Estuve a buscaros... Solo para tener el gusto de veros y, pues...
Ya estoy.
Aunque basta para mayores empresas la prudencia consumada que os adorna. Si queréis valeros de mí, me holgara infinito concurrir en cuanto yo pueda y valga a vuestros fines.
Os estimo.
Os tengo afición, y cuantas veces os miro, me acuerdo de Pedro Núñez de Vargas, mi bisabuelo. El retrato que tenemos en mi casa, tanto se os parece que...
¡Calle!
Sí, la misma gracia de mirar. La ceja corva y esa nariz prolongada, robusta y...
Cierto que es buena fatalidad. ¿Quién pensara que...?
¿Cómo?
Digo que es fuerte desdicha. Un señor de tanta suposición, parecerse a un pobre demonio, es gaita.
Pues no lo dudéis.
Ya estoy.
10.000 escudos me daba... En onzas de oro, mi primo, el duque de... por la tabla, no más.
¿Sin el marco?
Pues sin el marco.
Pieza rara, será alta el cuadro.
Allí tengo todo lo mejor de Italia.
Buenas noches.
A más ver. Repito lo dicho y...
Gracias, señor barón.
Este viejo es un talego de maulas.
Toma una de las luces y se va por la puerta del foro.